Bueno, pues preséntanos a nuestra invitada, ¿no? A tu invitada.
En este Hoy caso. Tenemos a Silvia Enseñat, que es presidenta de la Asociación Española de Compliance, que es un tema que para mi gusto esencial para las empresas, ya sean grandes o pequeñas, y está un poco olvidado. Cada vez se empieza a escuchar más, pero no sé si tú conoces la figura de compliance, Sofía.
Yo no, pero ahora me entero perfectamente. O igual sí.
Pues a lo mejor sí, lo que pasa es que no le ponen nombre.
Claro, el nombre parece un poco complicado.
Efectivamente, porque aquí tampoco se trata de descubrir la pólvora. Pero os cuento un poco para... Bueno, primero, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos. Para poner un poco en antecedentes de lo que es compliance y de dónde viene, ¿no? La función de compliance nace en Estados Unidos a principios del siglo pasado. O sea, estamos hablando de principios, los años 1900 y poco. Cuando había muchas mafias en Estados Unidos, que se generaba pues una gran cantidad de dinero negro, ¿no? Entonces, como las autoridades americanas en ese momento se veían incapaces, impotentes, desbordadas para luchar contra toda esta cantidad y estas mafias y esta cantidad de dinero negro, entonces lo que hicieron fue, digamos, poner la pelota en el tejado de las propias empresas. Es decir, bueno, pues las empresas y los bancos pues tienen la obligación, digamos, de detectar cuando se está produciendo ese blanqueamiento del dinero a través de sus estructuras y de prevenirlo. Es decir, algo que en teoría deberían hacer las autoridades públicas, pues digamos que lo transfieren esa responsabilidad a las propias empresas. Y ahí nacen los primeros departamentos de prevención de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Posteriormente, ya en los años 70, más o menos, en Estados Unidos también hubo bastantes escándalos de corrupción, como, bueno, pues por desgracia estamos también viendo en estos días, en estos años, en nuestro país. Y por tanto, pues también se hace algo similar, es decir, se aprueba la ley anticorrupción americana, en donde también se establece la obligación de que las empresas tengan lo que se denomina los compliance program y las funciones de compliance. ¿Y qué es lo que intentan hacer estos programas?
¿Dónde vamos?
Pues lo que intentan hacer es prevenir. Es decir, las autoridades americanas lo que hacen es que las empresas cuenten con mecanismos de control dentro de sus estructuras y con personas que se dedican específicamente a ello para prevenir estos riesgos. Riesgos que, como digo, son pues blanqueo de capitales, corrupción y en otros sectores se amplían a otras facetas. Siempre ligadas a las malas prácticas, digamos, con los clientes, con los ciudadanos. El caso Volkswagen que acabáis de mencionar es un caso clásico de compliance, sí. Y de cómo en ese caso han fallado los controles de compliance, pero que las propias empresas tienen que tener esos mecanismos de prevención. Esto es compliance, ¿no? Luego también se generaliza a otros sectores regulados, por ejemplo, el sector financiero. El sector financiero en España ya desde el año 2007, bueno, en toda la Unión Europea, porque es una directiva europea, tiene la obligación de tener esa función de compliance. ¿Para qué? Pues para prevenir las malas prácticas con los clientes en el sentido de
abusos o...
Efectivamente. Todo lo que ha sucedido, por desgracia, pues la crisis financiera, las ventas de productos de inversión que no son adecuados para los clientes que los compraban, etcétera.
Mi pregunta es, si a lo mejor estoy aquí metiendo un poco... Si desde el 2007 el sector financiero está obligado a tener programas de compliance y de prevención, ¿qué es lo que ha pasado para que esto no se... Claro, para que haya pasado durante... Porque vale, antes del 2007, perfecto, no se tenía por qué tener, vamos a callarnos. Pero a partir del 2007 sí había esa responsabilidad y por lo tanto, ¿qué es lo que ha fallado?
Pues ha fallado que se han hecho mal. O sea, en los casos en los que se han vendido productos de inversión a personas, había la obligación, digamos, de que el cliente rellenara lo que se llama un test de conveniencia. Es decir, que la entidad financiera se asegurara de que esa persona tenía los suficientes conocimientos financieros y tal para adquirir ese producto. Evidentemente, no ha pasado así. Y esto lo que ha hecho es que falle realmente. Nosotros en compliance tenemos un concepto que es la cultura de compliance, ¿no? Entonces, cuando falla la cultura de compliance es que de verdad quieras hacer las cosas bien. Entonces, cuando lo único que se quiere, digamos, es cubrir el expediente o hacer un paper compliance, que se llama, o sea, que es decir, aparentemente yo estoy cumpliendo con mis requisitos, pero luego por debajo no lo estoy haciendo correctamente, pues evidentemente...
Es donde aparecen al final los errores.
Efectivamente, y falla. Y eso al final pues tiene sus consecuencias. O sea, evidentemente digamos que los requisitos están ahí para cumplirlos, pero si al final se demuestra que no se han cumplido, el riesgo no se evita. Es decir, las sanciones legales de todo tipo, tanto administrativas como incluso penales.
Porque hay que decir que en caso de delitos, si... Y esto es, lo metemos ahí. Las empresas que tengan un debido manual o programa de compliance pueden incluso evitar la responsabilidad penal. Porque
claro,
ahora sí que hay responsabilidad penal jurídica.
Exacto. ¿No? O sea, como os digo, bueno, esto nace en Estados Unidos. ¿Pero qué sucede? Que esto al final es un coste para las empresas. O sea, porque evidentemente pues tienen que establecer una serie de mecanismos que consumen recursos, tanto humanos como informáticos, como de todo tipo. Y es un coste. Entonces, las empresas americanas, claro, dijeron, bueno, es que nosotros estamos compitiendo en desigualdad de condiciones con las empresas del resto del mundo, que no tienen esta obligación, ¿no? Entonces, a través de la Convención Anticorrupción de la OCDE, digamos, que es un poco el mecanismo que utilizó, digamos, Estados Unidos para generalizar la necesidad de que se implantara esta función de compliance en todos los países, fue a través de la Convención Anticorrupción de la OCDE. Y, por tanto, en España, a partir del año 2009, que ya la OCDE, digamos, que monitorizó el cumplimiento de esa Convención Anticorrupción y verificó que en España no se estaba cumpliendo en absoluto, pues entonces, a partir de ahí, se establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, que conocéis bien y que antes pues era algo inconcebible para cualquier abogado que una persona jurídica tuviera responsabilidad penal, pero es la vía mediante la cual se introduce el requisito de que las empresas tengan estos mecanismos de prevención de compliance, porque para evitar esa responsabilidad penal, lo que tiene que hacer la empresa es implantar un programa de compliance. Es un poco, en resumidas cuentas, lo que dice el Código Penal.
El núcleo central de todo el compliance, para mi gusto,
claro,
no lo llevo a mi terreno porque yo soy letrada, entonces me parece el tema central.
Claro, es que es la manera en la que se generaliza en España la necesidad de tener la función de compliance. Anteriormente, como digo, desde el año 2007 ya existía para determinados sectores regulados, uh-huh, pero era por normas de tipo administrativo, la Ley del Mercado de Valores, etcétera. Pero a raíz de esta reforma del Código Penal, inicialmente del 2010, pero que luego se refuerza en el 2015 con la segunda reforma del Código Penal, porque la primera era demasiado, bueno, tenía alguna serie de defectos que hizo que no fuera efectiva. Entonces, ya con la segunda reforma del Código Penal del año 2015 se generaliza la necesidad de que todas las empresas tengan esta función
para evitar
la responsabilidad penal.
Yo voy escuchando, estoy ahí como muy perdido, es por el día, ¿no? Pero ¿y quién hace esa labor? Porque es algo que hace la propia empresa, con lo cual tiene unos señores ahí que van cuidando de esto. Me falta saber el tema de blanqueos y demás, si el de arriba es el que lo monta, a ver, explícame tú, pero es interno, hace falta una auditoría externa, que en definitiva sería una auditoría, o sea, alguien que venga e investigue. ¿Cómo se hace esto?
Claro, la responsabilidad es de la propia empresa y la función, digamos, de compliance debe estar dentro de la empresa. O sea, se pueden externalizar determinados aspectos, a lo mejor, pues que no puedes cubrir con tus propios recursos, y entonces tú externalizas, pues por ejemplo, uno de los requisitos es crear un canal de denuncias interno dentro de la empresa, que de forma que las personas que detecten que hay malas prácticas en su alrededor lo puedan comunicar para que se pueda investigar, ¿no? Entonces,
sí, se va a la calle directamente.
Bueno, se investiga y si efectivamente hay ahí un hecho presuntamente delictivo o irregular, o sea, no necesariamente tiene que ser delictivo, porque digamos que compliance no solo es los delitos del Código Penal, sino que tiene que velar también por el cumplimiento de los códigos éticos. Compliance y ética está muy relacionada. Ahora lo hablaremos, si queréis, un poco el aspecto. Pero bueno, entonces, digamos que se puede externalizar determinadas funciones. Si tú no tienes capacidad para montar un canal de denuncias interno, lo externalizas. Pero la responsabilidad última y, digamos, la función en sí, tiene que estar dentro de la empresa.
Sí que es verdad que la figura de compliance officer tiene que estar independiente, o sea, tiene que contar con una independencia, porque si no,
claro,
estaría
si
a su labor, ¿no? Si
eso
no,
lo digan a los políticos de todo,
claro,
lo que pasa y está pasando todavía,
sí, claro,
¿no?
O sea, claro, es importante,
es aplicable
que,
a todo, ¿no?
Que puedan realizar su labor de forma independiente.
Exacto, hay una serie de condiciones. Nosotros hemos hecho un congreso, el primer congreso nacional de compliance officer también en noviembre, que han venido 300 ya profesionales, es decir, que es una función nueva en España, pero que ha nacido con mucha fuerza y, por tanto, porque, bueno, pues las empresas tienen necesidad de cubrir una función que no existía y, por tanto, bueno, pues está teniendo mucha...
O sea, que Hacienda entonces no funciona para nada porque se la cuelan por todos lados. No hace falta que
Hacienda...
Alguien, digo yo, que nos persigue, lo sabe todo de nosotros y lo sabrá todo de las empresas.
Claro.
Tendría que ser el primer observador, ¿no?
Ya, pero bueno, en este caso lo que están... o sea, compliance lo que evita son riesgos de que se produzca, pues, corrupción interna, malas prácticas con los clientes, como acabo de decir, blanqueo capitales, pero dentro de la empresa. El delito fiscal también se podría englobar dentro de la función de compliance o la protección de datos. Pero siempre estamos viendo que son, digamos, conductas que van en perjuicio de terceros. O sea, es un poco, lo hablábamos antes de entrar aquí en antena, la diferencia entre lo que es el abogado, digamos, de la empresa, la función legal que siempre ha existido y que siempre existirá, porque tiene dentro de las empresas, de la función de compliance. Porque al final la función del abogado es la defensa de la propia empresa y de sus administradores y directivos, siempre. El compliance officer, aunque indirectamente, lógicamente, también, porque al final trabaja para la empresa, pero su principal objetivo es la defensa de los intereses de terceras partes, de clientes, de proveedores, de ciudadanos en general. En el caso de Volkswagen, los perjudicados, hombre, eran, en el caso de la sentencia que acabamos de ver, pues se puede entender que el perjudicado era el cliente, pero normalmente todo. El coche funciona, lo que se están perjudicando son los que se están contaminando, ¿no?
Claro. Ya tiempo estamos ya estamos rebasados, tema interesante, podríamos continuar otro día cuando lo estime oportuno, Sandra. Gracias, Silvia, enseñad. Pues estaba pensando yo en los bancos, anda que no hay tela. A mí cuando voy al banco y me dicen, le penalizo, ¿por qué? Oye, tienen ustedes mi dinero, yo cumplo. En fin, anda que no hay tela marinera que rascar ahí, ¿no? Gracias, un placer.
Muchas gracias, Silvia.
Muchas gracias a
todos. Un éxito y funcione realmente. Gracias. Y las empresas lo acepten, ¿no? Vamos a cambiar